Bueno, continuamos con Ríndete, la serie que nos ha estado bendiciendo. Qué gusto tenerlos en la casa de Dios, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Nueva Vida. Si usted nos está visitando hoy en esta tarde, pues le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a abrir su corazón. Seguramente Dios también tiene una palabra para usted. Esta tarde yo quiero aprovechar para decirles de verdad, cada vez que usted está acá en la casa de Dios, nos da mucho gusto poder hacer contacto desde aquí. Y Linda y yo y los pastores quisiéramos tener un contacto más personal con ustedes. A veces ya no somos muchos, pero suficientes para no interactuar con todos. Pero si usted necesita oración, si usted necesita una administración personal, si usted necesita alguna palabra, venga con nosotros después del servicio. Con mucho gusto, a nosotros podemos orar por ustedes, simplemente para saludarlo, para saludarla y saber que estuvo acá en la iglesia. De aquí los vemos a todos, pero no podemos decir. Dios los bendiga. En este mes Dios nos ha estado bendiciendo a través de esta serie de Ríndete, y hoy vamos a continuar. 1865, 9 de abril de 1865, se cerró una de las páginas más sangrientas aquí en los Estados Unidos. Si Dios no me hubiera llamado a ser pastor, otra cosa que me hubiera gustado es ser maestro de historia. Me gusta la historia, todas las historias me gustan. Y yo no soy ciudadano de este país, soy inmigrante. Me ha cobijado muy bien. Me gusta la historia de este país. En esta fecha se firmó el acta de rendición de la guerra civil. El ejército confederado del sur finalmente entregó las armas y se rindió ante los ejércitos de la Unión, que son los que prevalecieron. Esta guerra fue muy sangrienta, todos ustedes que son de este país lo conocen. Algunos datos dicen que hubo más de 630 mil muertes y más de 1 millón de heridos. Quizás digan, no, pues hubo más en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial. Sí, pero si vemos el tiempo en que esto sucedió, en realidad fue una catástrofe para este país. Lo que quiero llamar su atención, lo que a mí me llamó la atención, es que 6 meses antes de que esa acta de rendición se firmara por el general Robert Lee y por el general Ulysses Grant, 6 días antes empezaron las negociaciones. El general Robert Lee había perdido una decisiva batalla en Richmond, Virginia, y se estaba replegando hacia Virginia, hacia la costa, e iba siendo perseguido por los ejércitos de la Unión que comandaba Ulysses Grant. Y cuando el comandante Ulysses Grant, el general Ulysses Grant, él vio que el ejército confederado ya estaba diezmado, ya estaba sin armas, estaba sin comida, estaba sin ropa. Abril, todavía el frío era fuerte por allá, y solamente esperaba una masacre, que llegaran el ejército de la Unión y los barriera por completo. Así que general Ulysses Grant manda una carta al general Robert Lee y le dice que está dispuesto para terminar la guerra si él se rinde. 6 días antes, el general Lee le manda una respuesta con un emisario y le dice que cuáles son los términos, en qué condiciones quiere que se llegue la paz. El general de la Unión, el general Ulysses, le contesta, le dice: señor, ninguna condición, simplemente usted está perdido. Nada más ríndase. No, está diciendo como, ¿qué tanto tengo que entregarte? ¿Cuáles privilegios puedo conservar? ¿Todavía puedo tener mis medallas? ¿Voy a tener autoridad sobre qué? Y dijo, no. La única cosa que usted va a tener es que va a conservar su vida y la vida de todos los soldados y sus familias, y se va a parar de derramar sangre. Pero usted se tiene que rendir completamente. Usted tiene que entender eso. Finalmente, gracias a Dios, aceptó la rendición total, absoluta, y de esa manera terminó ese capítulo tan sangriento aquí en América. Me llamó poderosamente esta historia la atención, porque es lo que pasa con nosotros, mis queridos hermanos. Tristemente, sea que tú lo quieras aceptar o no, la gran mayoría de nosotros le entregamos sinceramente nuestra vida al Señor en un acto de fe, pero tal vez ignorando lo que esto implicaría en el futuro. El día que lo entregamos, pensamos que era una entrega ilimitada, y dentro de nosotros hicimos concesiones como diciendo: Señor, bueno, te voy a dar una parte, quizá la parte más importante de mi vida, y voy a retener ciertas áreas. A través de esta serie de Ríndete, nosotros hemos estado explorando y conociendo cuál es la voluntad de Dios acerca de tener esa comunión y poder tener acceso a todas las bendiciones de Dios. Y esto es llegar a tener una rendición absoluta. Dios empezó a hablar a nuestro corazón, al mío y al suyo, diciéndonos que el asunto de rendirse al Señor, de rendir nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, no es un acto vergonzoso, no es un símbolo de derrota, al contrario, es la mejor decisión, es la decisión más sabia, más prudente que podemos tener, porque es la manera como podemos acercarnos al Creador de todas las cosas. Él nos ha enseñado que por naturaleza, nos enseñó hace 3 semanas que nosotros instintivamente queremos tener el control de nuestros gustos, de nuestro tiempo, nuestras posesiones, de nuestro dinero. Queremos manejarlo todo por instinto. Y empezamos a tener una lucha con Él, pero finalmente nos damos cuenta que si queremos lo mejor para nosotros, tenemos que rendirnos a Él. Nos dimos cuenta que esta rendición, como en el caso del general Lee, del ejército confederado, no es en nuestros propios términos. No podemos poner condiciones. Entendimos hace 2 semanas que es una rendición absoluta. Simplemente estamos perdidos, porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. No tenemos otra opción más que entregarnos. El único camino de salvación es entregar nuestra vida a Jesús. Y lo hemos hecho, y lo hicimos, la semana pasada nos dimos cuenta que lo hicimos por amor. Nadie nos forzó, nadie nos obligó, nadie nos lavó el cerebro, pero cuando vimos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando vimos, estamos viendo lo que Jesús sigue haciendo por nosotros, cuando podemos aprender en su palabra las promesas que tiene para nosotros, no tenemos ningún problema. Cada uno de nosotros le estamos entregando nuestra vida al Señor. Quizás para terminar esta serie, hoy y la próxima semana, por esta ocasión solamente nos resta pensar, o quizás usted ya se está preguntando, bueno, sí, es lo mejor, por eso entregué mi vida al Señor, pero ¿qué tanto de mi vida es la que tengo que rendir al Señor? Solamente nos resta saber esto. Para esto es muy importante la plática de esta tarde. Dios quiere llamar nuestra atención, la mía y la suya, al asunto de las ofrendas. El texto básico de esta serie es Romanos 12:1. Queridos hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en una ofrenda viva, en sacrificio vivo. La palabra sacrificio es sinónimo de ofrenda. Quizás usted no tuvo la bendición que tuve yo, que tuvimos algunos, de comenzar a caminar con el Señor desde chiquito, desde niños. Éramos muy niños. Papá y mamá me llevó a la iglesia. Y una de las primeras cosas que yo aprendí era que tenía que llevar ofrenda a la iglesia. Mamá, éramos tan pobres que nunca nos daba ni para una tostadita en la escuela, ¿verdad? Ni para una paleta. Pero para ir a la iglesia sí nos daba 20 centavos. Y nos decía: tenga, esto es para la ofrenda. Quizás usted, si sus niños van a las clases, algunos de sus maestros o sus niños le dicen: mamá, dame para la ofrenda. Ahora, de niño yo nunca supe por qué, qué era. Y aún en mis años de adulto, Lo primero que viene a nuestra mente humana es que es un asunto comercial. Bueno, tenemos que pagar los derechos de ser miembro de la iglesia. Bueno, tenemos que cooperar para los gastos de la iglesia. Bueno, tenemos que contribuir de alguna manera. Si queremos que nos reciban, tenemos que ser parte de los que dan. No. Eso no tiene que ver nada. Las necesidades que tiene la iglesia las suple el Señor. La ofrenda tiene un concepto mucho más grande, mucho más alto. Desde el principio de los tiempos, desde que Dios escogió un pueblo para que fuera su pueblo, para que tuviera comunión con Él, para bendecirlo, para tener una relación personal con Él, le enseñó la manera en que ese pueblo, en que esa gente, en que esos seres humanos podrían acercarse a Él. La palabra ofrenda, simple y sencillamente en el original significa, viene una palabra griega, korban, que simplemente significa ofrecer. O traer, viene de ese término, hermanos, que significa como traer, como un regalo. Así que en el sentido de que cuando alguien trae una ofrenda, es trae algo con que poder acercarse a la persona con que, a la que quiere llegar, a la persona con la que quiere conversar, a la persona con la que quiere entrar en una relación, a la persona con la que quiere entrar en un diálogo, tener negocios con ella, se acerca con un presente. Ese es el sentido de la palabra, literalmente de la palabra ofrenda. Para ponernos en términos llanos, es como cuando usted quiere ir a una fiesta, o como cuando usted quiere conquistar a su novia o al novio o a una persona o necesita un favor y quiere acercarse a él. Usted se acerca con un presente, se acerca con una ofrenda. Eso es el término o el significado de ofrenda. Y igual en la relación de Dios con sus hijos, Él lo estableció así. Las ofrendas es una manera como su pueblo puede acercarse a Dios. A través de la ofrenda se acerca a Dios. Y por eso cuando su niño le pida para la ofrenda, hermano, aunque sí contribuye en algo en los gastos de la iglesia, en la administración del reino, en realidad se le está enseñando al niño a que cómo se acerca al Señor. No sé si le ha tocado a usted ir a una fiesta y no llevar regalo. Yo creo que sí. Mejor ni le pregunto, porque ya en estos tiempos ya se usa mucho. Antes no se atrevía la gente a ir a una fiesta si no llevaba regalo. Se la voy a poner al revés. ¿Qué le parece si usted hace una fiesta, hace una lista de invitados, sus mejores amigos, los que quiere tener con usted, y vienen sin regalo? Sin regalo. No sé si usted fue criado igual que yo, pero a mí mis papás me enseñaron y me dijeron: mire, cuando usted va a ir a visitar un enfermo, cuando vaya a ver a su abuelita, cuando vaya a ver a un amigo que está enfermo, nunca vaya con las manos vacías. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Muy poquitos. ¿Será que nada más yo soy de los 60, verdad? Pero hermano, esta es la idea de las ofrendas. No un asunto administrativo, no es un asunto de finanzas, no es un asunto comercial, es un vehículo de acercarnos a Dios. No venir con las manos vacías, decirle: importas tanto para mí que traigo lo mejor de mí. Traigo para traerte, para acercarme a ti. Ahora, el asunto es, ¿qué tipo de ofrenda presentas? Si usted quiere ir a una fiesta, pero no le interesa mucho la relación, sino más bien va por cumplir, pues, con una gift card de $10, ¿eh? Porque de 5 no venden ya, nomás son de 10 para arriba. Está bien. Y que le fue bien. En la forma en que usted, en lo, la, la, en el regalo que usted seleccione a la persona, usted le está mostrando la estima. ¿Cuánto valor tiene para usted? Yo no soy de Monterrey, pero soy muy cerquita. Y en las fiestas siempre discutimos con mi esposa. Le digo, no, bájale, 25. No, de 10. No. Bueno, 2 de 10. No. 50. No, hombre, pues, ¿qué tienes? Y pero yo puedo ver, y yo me recuerdo las palabras de mi esposa. Dice, es que mira cuánto significa esa persona. Es tu hijo, por eso, hombre. No, hermano, en lo que ofrendamos, eso así es. Pero mire, lo normal es que usted va a regalar algo y lo natural es que usted siempre quiera dar lo mejor. Quizás no tenga mucho, pero da lo mejor que tiene. Da lo mejor, lo más que pueda. Y de esa manera, quizás la persona que está recibiendo el regalo, quizás no sabe en qué condiciones financieras usted está, pero usted queda tan satisfecho, usted queda tan contento, que a lo mejor sí llevó la gift card de $10, pero usted sabe que agarró los $10 de la leche del niño o que tenía para el gas mañana, y usted lo lleva con todo su corazón. Quizás sea lo menos de todos los demás, pero usted sabe que está dando todo lo que tiene, lo mejor que tiene. Esa es la mejor ofrenda, ese es el mejor regalo, el que das lo mejor de ti mismo. Cierta ocasión, el Señor está ahí viendo el momento en que empiezan a traer las ofrendas, y pasan todos y echan billetes y echan monedas de oro y de plata. Y todo. Al último pasa una viuda y solamente echa ahí un par de moneditas. El Señor le dice a sus discípulos: esa mujer echó más que todos, porque echó todo lo que tenía. En su casa no hay ni para comer, pero vino y lo echó. ¿Cuánto les gustó el video de la semana pasada? La mujer de África. ¡Oh, tremendo, verdad? Tremendo. Ni podía comer a gusto uno en el banquete ahí, pensando en la pobre señora, ¿verdad? Sí. Entregar toda su vida. Ahí está, en esa moneda iba toda su vida, lo mejor de sí. ¿Qué tipo de ofrenda, querido hermano? De eso se trata esta tarde. ¿Qué tipo de ofrenda está usted dispuesto o le está dando a Dios en este momento? Sí, Dios también requiere ofrendas para acercarnos a Él. También con el Señor, la mejor manera de acercarnos a Él es por medio de ofrendas. Ahora, ¿cuál será el mínimo que el Señor acepte de regalo? ¿Cuál será el mínimo? ¿Un dólar de ofrenda? El diezmo, pero no tengo trabajo. ¿Cuál será el mínimo? Yo quiero que vaya conmigo usted al texto bíblico y vamos a ver, muy interesante, vamos a ver los inicios de la relación de Dios con su pueblo. Libro de Levíticos, capítulo 1, el establecimiento de las ofrendas. Hermanos, cuando usted está leyendo la Biblia, qué emocionante, ¿verdad? Hermanos, yo espero que usted esté disfrutando la guía de lecturas bíblicas. Aunque sea la segunda vez, la tercera, la quinta vez que lea la Biblia, léala. Y si no la ha visto, no la ha leído nunca, léala, no sabe lo que se está perdiendo. Va a ser bendición a su vida. Empezamos a leer el libro de Génesis, ya lo terminamos, ¿verdad? Y vemos la historia de la humanidad, la historia del mundo, vemos la historia del ser humano, vimos la historia del pueblo de Israel. Y qué tremendo, la historia de la nación. Y llegamos a Éxodo y vamos y vemos cómo Dios poder para sacarlo. Pero cuando usted llegue, porque vamos a llegar a Levítico, usted se va a sacar de onda. Porque llega a Levítico y mata este animal, y mata el otro, y mata el becerro, y mata la gallina, y mata esto. Y un matadero, y un sacrificadero de animales. Pues hoy es como que la Biblia se volvió instrucciones para carnicería u otra cosa. Pero no, la palabra de Dios dice todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Así que, ¿qué tiene que ver la historia judía con el sacrificio de animales acerca de el concepto de ofrenda y cómo nosotros podemos ofrendar nuestra vida? Levíticos capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera. Dice, el Señor llamó a Moisés hasta el verso 3, por favor, y le habló desde la tienda de reunión y le ordenó, verso 2, que les dijeras a los israelitas, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Verso 3, si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable él. Déjeme leer esta versión, es una versión más actual. Es el mismo verso, pero dice, note esto. Dice, cuando alguien le traiga una ofrenda a Dios, escuche. Cuando alguien le traiga una ofrenda a Dios, no vaya a Walmart por un gift certificate de 10 dólares. Primera regla de la que Dios se agrada, no es de la cantidad. Dice, le va a traer algo, le va a ofrecer algo que pertenezca a su ganado. Algo que pertenezca a su ganado. No le vayas a traer el mejor chivo del vecino. No le vayas a traer el mejor toro del compadre. No, el Señor quiere tu ofrenda. El Señor quiere que nos cueste de lo que te pertenece a ti. ¿Ustedes recuerdan la historia de David? David pecó, entró en adulterio. Dios manda a un profeta, el profeta Natán, le da una parábola. Le dice, un hombre tenía muchas ovejas, tuvo un invitado, tenía que hacerle fiesta. En lugar de agarrar una de sus ovejas, que tenía muchas, mandó quitarle al otro una, que nomás tenía uno, para matarle y darle una fiesta a su invitado. ¿Recuerdan esa historia? Vean ustedes desde cómo es una secuencia de cómo Dios trata las ofrendas. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Tiene que pertenecerte a ti. Tiene que ser tuya, te tiene que costar. Hermanos, la adoración que Dios quiere es tu adoración. No importa que vengas a la iglesia y dices, y que traigas a tus hijos. Si tú vienes a la iglesia porque traes a tus hijos, qué bueno. Pero la manera en que tú te puedes acercar a Dios es por la adoración suya, mi querido hermano. No es por la adoración de su esposa, ni es por la adoración de sus hijos, ni es por la adoración de su primo, ni la adoración del pastor. Es por la adoración de usted. Cuando estamos en adoración, mi querido hermano, le tiene que costar a usted. Tiene que sentir que usted entra y le da, Señor, te doy lo mejor de mí. Señor, qué bueno que estoy aquí en la comunión de mis hermanos. Los puedo sentir atrás, puedo sentir tu espíritu en medio de nosotros. Ojalá que él esté sintiendo lo mismo que yo, pero yo, Señor, yo me doy. Te tiene que costar a ti. Y no estamos hablando solamente del gas, que vengas en tu carro y no te vengas de ride. No, vente de ride o como quieras. Pero cuando llegues aquí, entrega tu corazón. Que te cueste. Esta es la primera cosa que dice ahí. Tiene que ser un animal, lo que me vas a ofrecer, tiene que ser un animal que te pertenezca. Después dice, tiene que ser un animal que no tenga ningún defecto. Ningún defecto. Hay hermanos, hay algunos hermanos que somos malos compradores. Compramos caro y malo. Compramos unos pantalones feos. Verdes, naranjas. Ni se usan y paga $150. Hermano, cuando traemos la adoración a Dios, tiene que ser algo sin defecto. Significa lo mejor de ti, lo mejor que encontraste, lo mejor que está a tu alcance, sea mucho o poco, pero tiene que ser lo mejor, tiene que ser lo más caro. O sea, lo que Dios está diciendo, cuando vengas conmigo, cuando te acerques conmigo, pon atención, haz lo mejor que puedas, conságrate, Dedícate. Dame lo mejor de lo que tengas. Después, sigue diciendo, ¿quieres seguir poniendo el verso 4, por favor? Vamos a seguir leyendo. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Verso 5. Después degollará al novillo ante el Señor. El animal que le traían de ofrenda lo iban a degollar. Oye, espérame. Imagínese usted que el creyente viene con Dios y le digo, ok, Dios, está bien. Tú quieres que para acercarme a ti, yo me acerque con una ofrenda. Y tú quieres una ofrenda según mi estado económico, mi estado financiero, si me alcanza para una oveja, para un ovillo, para un toro. Tú quieres que yo lo traiga. Bueno, aquí traigo el animal y te lo entrego. Oye, pero nomás te lo entrego y lo vas a degollar. O sea, ¿qué estás haciendo con mi regalo? ¿Qué estás haciendo con mi regalo? Es mi presente, te lo estoy trayendo, es lo mejor de mí, es sin defecto. Lo quieres sin defecto, quieres que me acueste y luego para que lo degolles. Sí, señor. Si es mi regalo, yo voy a hacer con él lo que yo quiera. Lo que el Señor le está enseñando aquí es que la ofrenda tiene que traer con sinceridad. ¿Cómo se siente usted? ¿No le ha tocado? Ya sé que sí le ha tocado, porque ay, somos bárbaros. Te dan un regalo y luego como a los 3-4 días, no te has puesto el regalo que te di. Y no te has puesto el regalo que te di. Bueno, si no se lo quiere poner, ¿qué? ¿Y si quiere trapear el piso con él, qué? ¿Es su regalo? ¿Se lo diste o no se lo diste? Entonces, que la corbata valía $100, pues bueno, es su regalo. Le degolla al animal. ¿Sabes qué? Voy a hacer lo que quiera con él, porque ya es mío, no es tuyo. Y Dios está enseñando que la ofrenda tiene que ser sincera. Tiene que ser sincera. Cuando ofrecemos nuestra ofrenda, Dios no tiene que ser, bueno, pues yo voy a la iglesia, yo te doy los diezmos, pues ya, ¿qué más? Con eso, estate contento, ¿verdad? Pero Dios quiere que lo hagamos con sinceridad. Vamos a seguir más adelante, verso 6. ¿Qué más? Luego desollará la víctima del holocausto y cortará en trozos. ¿Qué más? Verso 7. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Versos 8. Después acomodarán los trozos de la leña encendida del altar junto a la cabeza y el cebo. Las entrañas y las patas se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará todo en el altar. En un lugar, una ofrenda presentada por fuego de aroma. Bueno, antes de esos versos, dice el Señor que la sangre se iba a derramar en el altar. La sangre de esa ofrenda se iba a derramar. ¿Sabe qué, hermano? La sangre es quizá lo más preciado, es donde corre la vida de cualquier animal y también de las personas. Y como degollarlo y luego tirar la sangre, muchos nos sentiríamos ofendidos. Oyes, la ofrenda que yo te traigo, la degollas y luego la empiezas a desparramar la sangre. Oye, ¿te estás burlando de mí o qué? ¿Sabe qué? Hermano, lo que Dios le está enseñando al pueblo es que tiene que ser humilde. ¿Sabe qué? Lo que Dios haga con nuestras ofrendas es lo que Él es, lo que Él va a hacer. Y no tenemos que oponernos. Si Él tira la sangre, si nos parece que la está tirando en el altar. Algunos decimos, bueno, yo estoy dando mis diezmos y mis ofrendas. ¿Sabes qué? No me has entregado cuentas. ¿Dónde está el estado de cuentas? Quiero saber en qué se gastan mis diezmos y ofrendas. Quiero ver qué es lo que están haciendo. Querido hermano, viene la ofrenda y riegan la sangre en el polvo. Señor, tenemos que ser humilde lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo te sientes cuando alguien le pides un favor? Oye, tengo un favor, tengo que ir a la clínica, tengo que hacer este mandado. ¿Me puedes cuidar mis niños? Sí, bueno, sí, está bien. Y viene y te los cuidas. Y ¡purrum! Se hizo la popó el niño. Y dice, no, ma, pues se lo voy a cuidar, pero que lo cambie cuando venga ella. Antes de que lo estoy cuidando. O sea, no, sí se lo cuido. Oye, aquí está, sí, lo cuido, pero yo no lo voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, hermano, estamos poniendo condiciones. Le vas a quitar la piel, lo vas a desollar, le vas a cortar en pedazos y luego lo vas a quemar. ¿Sabe qué significa eso? Cortar en pedazos, quitarle la piel, los intestinos, todo, todo hecho pedazos sobre el altar y luego lo van a quemar. Y, ¿no? Y luego las cenizas las van a ir y las van a tirar. Eso es lo, para eso quiere la ofrenda de Dios, para eso la quería. ¿Sabe qué significa todo eso? Es una entrega total, sin pedir cuentas. Aquí está la ofrenda, Dios, es lo mejor que traigo para ti. Ahora sí entendemos por qué Dios es tan celoso en las ofrendas. Quiero que lean un texto conmigo en Malaquías, capítulo, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 6, muy interesante. Después de esto entramos en la aplicación. Malaquías capítulo 1, verso 6. El Señor Todopoderoso dice: el hijo honra al padre, el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser su padre? Dice Dios. ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes los sacerdotes me faltan al respeto y luego se atreven a preguntarme: ¿en qué te hemos faltado al respeto? Pues en que no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos o animales impuros en mi altar. Ustedes preguntan: ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable. Cuando nosotros traemos una ofrenda al Señor y no le estamos trayendo en los términos que Él nos está pidiendo, no traemos con sinceridad, no venimos con nuestro corazón puro, no venimos a entregar todo nuestro ser. Venimos a hacer negocios a la iglesia, venimos a ver la novia, venimos tenemos que ver a alguien porque tenemos un negocio pendiente. Vienes a cualquier otra cosa, pero menos entregarle todo tu ser a Dios, es una ofrenda abominable. No es una ofrenda correcta. No nos estamos rindiendo como Él quiere. Queridos hermanos, yo oro. Linda y yo oramos en la noche y le pedimos que todos ustedes sean apasionados en la adoración. Que no tengan miedo a entregar su ser. Porque esa es la ofrenda que Dios le da. Dar lo mejor de ustedes mismos. Nuestro festejado también quiere buenos regalos. Y no es costosos, sino es que sean sinceros y puros. Muy bien, este es el trasfondo de las ofrendas. Pero ¿qué significa esto para mí y para usted? En términos del siglo XXI, hoy en el 2011, en tu relación personal con Jesucristo y la mía, con Dios, ¿qué significa esto? Romanos 12:1. Hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, porque esto es lo que le agrada a Dios. ¿Sabe qué está diciendo este texto? Este texto bíblico está diciendo, de la misma manera, los mismos términos, los mismos conceptos, la misma enseñanza que enseñó aquel pueblo es para nosotros, pero ahora no con animales, sino con nuestra vida. Es decir, si un ser humano, si usted y yo, mi hermano, necesitamos acercarnos a Dios, queremos tener una relación con Él, reconocemos que la mejor manera de vivir nuestra vida en este mundo es tener una relación personal con Él. Nos vamos a acercar, tenemos que estar cerca de Él. Si reconocemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, si reconocemos que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará, si queremos que Él sea escudo alrededor nuestro, si queremos que Él sea nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, si queremos más de 7,000 promesas que Él tiene para nosotros, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que ir cerca de Él. Y no podemos ir con las manos vacías. Tenemos que ir con una ofrenda. Y no me refiero a las ofrendas monetarias, que es una manera de hacerlo. Dice, este texto nos dice que nuestra vida es la ofrenda que Dios quiere. Os ruego, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esta es la ofrenda que Dios está esperando, que a Dios se agrada, que Dios dice, esta es mi hija, este es mi hijo, aunque venga con guaraches, este es mi hijo, aunque sea tan humilde, pero ese es mi hijo, me agrado en él por su ofrenda, porque presenta su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa sacrificio vivo? Lo único que se me viene a la mente ahorita es, imagínese que por accidente usted se da un tallón y pierde la piel y le queda la carne viva. Bueno, así decimos en mi país. Le queda así rojito, rojito. O sea, se arrancó la piel y nomás queda el puro tallón y está, bueno, en mi pueblo decimos la carne viva. No sé cómo le digan ustedes. Ahora imagínese que le echan un granito de sal ahí. Ay, papá. Bueno, nada más, nomás con que sude tantito. Y que le corra sudor ahí. Ay, ay, ay. Escalofrío, ¿verdad? En sacrificio vivo. Eso es. Ese es un sacrificio vivo. Imagínese que le hacen una cirugía. Y no hay anestesia, y no pongo una cirugía grande. Imagínense que tiene nomás una uña enterrada, nomás, facilito. Y le van a sacar la uña así con unas pinzas estirones, sin anestesia. O vaya que le saquen la muela ahí al rancho, ¿verdad? Sin anestesia, a jalones. Ese es en vivo y a todo color, porque empieza a ver de colores, hermano, ¿verdad? Sí. Sacrificio vivo. Ahora, ¿cuál es la ofrenda? Que presentéis el sacrificio, ¿quién? ¿El cuerpo de tu compadre? ¿De la hermana? ¿Del pastor? No, tu mejor ofrenda a Dios es que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo. Así peladito, que duele. Que duele. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que sacrifica? ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa esto? Tengo aquí algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, para mí no es ningún sacrificio ir al baile. Pues ni sé bailar. Y nunca fui al baile. Para mí no es ningún sacrificio fumar, nunca fumé. No es sacrificio tomar o emborracharme, nunca tomé. Crecí en un hogar así con bien derechito. Pero, por ejemplo, aunque no tiene sentido para usted, si llegara a suceder alguna vez antes de que venga Cristo, que los Astros llegaran a la Serie Mundial y el juego decisivo fuera el sábado a las 6 de la tarde, créanme que va a ser un sacrificio vivo para mí. Va a ser un sacrificio vivo. ¿Usted sabe qué es sacrificio vivo? Para muchos, sacrificio vivo es cambiarle el canal a la televisión. Cambiar, es más, cortar esa programación y no verla o bloquearla. Su sacrificio vivo. Un querido hermano nuestro que ya tiene tiempo que no está con nosotros, y yo lo encontré en la calle y le digo, hola, ¿cómo estás, hermano? Sin reclamar ni nada, hombre, ¿cómo te extraño? Y todo, y ya seguimos platicando. Y, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no seguiste en la comunión? Así tan francote que me dijo, hermano, pues es que el pecado. Digo, por eso, pues ya Cristo está. Dice, y le digo, ¿qué tiene el pecado? Dice, juicy. Está rico. No aguanto. no rinde su vida en un sacrificio vivo. Para algunos, su sacrificio vivo va a ser dejar la amante que tienes, aunque es de 18, de 25 años y tu esposita es de 40 y ya no tiene las curvas que tenía cuando las conociste y tú las descompusiste, ¿verdad?, con tanto chamaco, pero ahora quieres otra más nueva y se te va a hacer un sacrificio vivo. Pero Dios lo está demandando. Para algunos es un sacrificio vivo darse cuenta que Dios quiere que no vivan en unión libre, sino que vivan bajo el lazo del matrimonio. Y dice, pues ¿para qué? Puro dinero tirado. Si ya hemos vivido 50 años así, vamos a seguir viviendo así. Pero muchos de ustedes dijeron, no. El Señor dice que así es como tenemos que, y aunque nos cueste, vamos a vivir un sacrificio vivo. Pasatiempos, qué sé yo, hermano, usted sabe, para algunos de ustedes es un sacrificio vivo dejar de trabajar la lanita, aunque ya tienes bastantita, de todas maneras nunca llenitas, siempre quieres masito, ¿verdad? Y no, una lanita más no cae mal, ¿verdad? Hermano, tú y yo sabemos que cuando el Señor está diciendo un sacrificio vivo, tú y yo sabemos a qué se refiere. Ahora puede ser simple y sencillamente tu manera de pensar, mi manera de pensar. No, yo le doy todo, todas las áreas de mi vida se las entrego al Señor. Cada sábado a las 6 de la tarde, bueno, desde las 5 porque me meto al baño a las 4:30. Y hasta las 8 que termino de echarme las pupusas ahí, que ya me voy, hasta las 9, todo completito se lo doy al Señor. Lo demás de la semana es mío, y el domingo pues también. Yo sé lo que voy a hacer con ello. Para algunos de nosotros ofrecer un sacrificio vivo es darnos cuenta que nuestra ofrenda a Dios no es únicamente el fin de semana, sino es una ofrenda de todos los días. ¿Difícil, hermano? ¿Difícil traer este tipo de ofrenda al Señor? Hermano, muchos de los que están aquí, la gran mayoría de los que están aquí, ya la hicimos. Ya lo hicimos y lo estamos haciendo todos los días en nuestra vida diaria. ¿Por qué no lo queremos hacer con Dios? Mira, el patrón te pone unas friegas y te rindes. Tranquilito, porque si no, no hay cheque. Mira, los que estamos casados, el día que nos casamos aquí, ¿acepta usted por esposa a esta mujer en las buenas y en las malas, como se porte, los gestos que haga y lo que le pida, le quite el dinero que le quite? Usted le dice, sí, amén, gloria a Dios. A los 3 meses, nunca me imaginé. Nunca me imaginé que fuera tan pediche. Nunca me imaginé que fuera que roncara tanto este pelado. Híjole, cómo le apestan los pies. Uy, no, hermano, empieza. Si yo hubiera sabido, no hubiera aceptado. Pero sabe, hermano, el día que nos casamos es igual que el día que nos convertimos. Amén, Señor. Pero no nos imaginamos, no estamos conscientes de que cada día nos va a ir costando algo, como en el matrimonio. Nos va costando algo. Es lo mismo, pero ya lo hemos hecho, mis queridos hermanos. Un autor pone un ejemplo y nos ayuda mucho. Dice, nuestra vida cuando se la entregamos a Cristo es como si Dios nos pide una ofrenda de $1,000. Ahora, no es como que tú vas al banco, sacas tus ahorros y le dices, Señor, aquí está, pum, $1,000. Mi garantía de vida eterna y de todas tus bendiciones y todas tus promesas. No, el Señor no trabaja así. Me vas a traer una ofrenda de $1,000, pero las vas a traer en feria, en puras coras de 25 centavos, billetes de dólar de a 5, de a 10, de a 20, de 50. Y conforme yo lo vaya necesitando, yo te lo voy a ir pidiendo. Y vamos trayendo esta ofrenda al Señor. Y así es que en nuestra vida diaria, de pronto Dios nos está pidiendo sacrificios de 25 centavos. Dale un ride al hijo de la hermana porque su carro se le descompuso y va a perder su clase en el colegio. Tú tienes tiempo. Estás en la casa, nomás estás viendo la novela o el partido de fútbol. Tú tienes tiempo. No vas a perder nada, nomás la molestia de ir 25 centavos. Pero está bien. Alguien te llama a medianoche llorando, a la una. Necesita hablar con alguien. 50 centavos, porque ya después de las 12 sube la cuota, ¿verdad? 50 centavos. Otro sacrificio más, ¿verdad? Y Dios nos va pidiendo, y así es como nos vamos a ir rindiendo cada vida, cada vida. Tu suegra necesita una ayudita para comprarse algo, $300, ¿verdad? Te cuesta más, pero necesita ayuda. Aconsejar a una persona, a veces que Dios nos pide dólares en ciertas ocasiones de ofrenda, hablando en lo que cuesta rendirnos. Hay ocasiones que Dios nos manda a alguien a que tú lo ministres, a que tú le con la palabra le des la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, cuando tú lo que menos tienes eres paz, cuando estás pasando en el momento más difícil de tu vida espiritual, cuando estás pasando por pruebas, cuando tú mismo estás de luto, cuando tú mismo, tu hijo, tienes un problema serio y viene un hermano y te pide consejos y quiere llorar contigo y tú lo que menos quieres es ministrar a nadie, quieres ser ministrado y cuesta más y nos vamos a rendir más, pero esa es la ofrenda que agrada a Dios. A veces no solamente Dios te pide unos cuantos dólares, sino para algunos de ustedes, Dios les pide todos los 1,000 y más que 1,000. De repente te dice, ¿sabes qué? Deja tu trabajo y quiero que me sirvas de tiempo completo y no me pidas sueldo, te voy a dar lo que necesites, nunca te va a faltar. O te vas a ir de misionero y te está pidiendo toda tu vida. Algunos tienen que ofrecerle a Dios todo cuando les da el regalo precioso de un hijo discapacitado, al que le tienen que entregar toda su vida. Y cuesta más. Y en la vida, así Dios nos va a estar pidiendo que lo rindamos. Y Él quiere que lo hagamos de buena manera. Algunos de ustedes tienen que estar, lo están viviendo su vida de fe, su relación personal con Jesucristo, con un esposo, con un cónyuge, una esposa o esposo que no es creyente. Y todos los días, en la mañana y la noche, soportan su rechazo, sus ironías, lo ridiculiza, su fe, y les dice, y ustedes tienen que orar por él, orar por ella y bendecirlo. Hábitos que son sacrificios, lo que sea, hermano. La autora del libro que estamos leyendo dice que es una mujer, pues por la foto se ve que ella es una hermana madurita. Yo no sabía hasta que estaba leyendo. Dice, a algunas mujeres Dios les pide la ofrenda, dice, como a mí, de renunciar a la bendición de tener una familia, de casarse y tener hijos. O corporalmente lo tengo, dice, estoy capaz humanamente, dice, pero viajo todos los días, descuidaría a mi familia, estoy ministrando por todo el mundo. Hermanos, a veces es mucho, ¿verdad? Rendirnos, traer una ofrenda así como Dios la pide en sacrificio vivo. Ya que nos damos cuenta con estas imágenes de lo que Dios está pidiendo de nuestra vida, ¿qué opina usted, mi querido hermano? ¿No le parece que es mucho? A mí me parece que sí. Dejar de comprar aquello que es su anhelo y que le costó tanto tiempo de estar ahorrando y de pronto se viene el proyecto de las sillas de Nueva Vida. Ya están para las sillas. Le costó años para aquel juguete, aquella cosa. ¿No será demasiado, hermano? ¿Por qué pedirá Dios una vida rendida, un cuerpo en sacrificio vivo, aunque duela? ¿Por qué es un Dios así? Simplemente porque es Dios. ¿Por qué le pide su jefe lo que le pide? Porque Él paga. Pero nadie paga lo que paga Dios. Misioneros entregando su vida, tragados por los leones en África, masacrados en los países musulmanes. La señora esta de 90 años, David, que la acaban de matar aquí en mi pueblo, no vayan a mi rancho, balazo en la cabeza a la hermana. Ya tenía 30 años sirviendo de misionera y ya tenía un mes que no iba, no quería ir porque ya tenía muchas amenazas, ¿verdad? Si no han leído la crónica, pues se las cuento. Finalmente decía, no, tenía un mes sin salario, todos los misioneros tenían misiones, iglesitas en los ranchos de Tamaulipas. Pues armó con su esposo de valor y fue. De regreso le metieron un balazo en la cabeza. Su esposo, con ella herida, vino y cruzó la frontera, pero ella murió. No quería ir, pero tuvo que ir y ofreció su vida. Willis Hodgkins, misionero que fue al África. Después de contar todos los sufrimientos, el miedo de vivir cada noche entre tribus caníbales que se los comen a ellos, de vivir entre leones que se los tragan, en la agonía de ver cómo otros compañeros misioneros han sido tragados por los leones. En el siglo XIX, él dice que cuando ya finalmente pudo regresar, le dijeron, oiga, usted sí que pudo experimentar lo que significa un sacrificio vivo, de verdad que usted... Y Willis Hodgkins, él dijo, ¿sacrificio? ¿Sacrificio? ¿Cómo? Esto no es ningún sacrificio. Comparado con el gozo de ver a una tribu de caníbales adorando a Dios, alabando a Dios, proclamando a Jesucristo como Salvador, eso no es ningún sacrificio. A ningún sacrificio. El gran mártir de la fe, famoso hermano Policarpo, lo llevan secuestrado, le dicen, escoge, te vamos a mandar a los leones. ¿Quieres los leones? Suéltalos, que Dios es más poderoso que tus leones. Pues entonces, si no tienes miedo, te vamos a quemar vivo. Haz lo que quieras, te vamos a dar una oportunidad. Adora a César y reniega de Jesús. Policarpo dijo, 86 años tengo de servir a mi Cristo y nunca me ha hecho un mal y siempre me ha bendecido. ¿Por qué habría de negarlo? ¿Y por qué había de negarle mi vida? Y vivo, quisieron clavarlo para que no corriera y él dijo, no tienen que clavarme. Mi vida está lista. Se quedó en la hoguera. Y lo quemaron vivo. Demasiado no si amamos. Una pregunta, mientras que el grupo pasa y nosotros estamos reflexionando acerca de lo que Dios te está pidiendo. Hermano, ya nos vamos. Pero no te vayas así como un sábado más, como que has cumplido religiosamente. La manera en que tú puedes tener todas las bendiciones de Dios, la única manera es que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no te preguntas, estoy rindiendo a Dios toda mi vida o le estoy dando solamente lo que quiero? ¿Le estás dando solamente lo que quieres? Perdóname. Ojalá que no te ofendas, pero es duro lo que te voy a decir. ¿Qué te parece si tu esposo o tu esposita no te lo da todo, nada más lo que quiere? Y el resto se lo da a quien ella o a quien él quiere. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando compartes su mesa y la mesa de los demonios? Cuando vienes y le adoras y de aquí te vas a hacer toda tu vida perdida que tenías antes de que Jesús fuera tu Señor. Lo siento, hermano, Dios no quiere pedazos. Él se dio todo en la cruz. Algunos de nosotros necesitamos revisitar el Calvario, ir a la cruz para ver cómo quedó Él. Y ya no darle las miserias que le damos cada día. Y decidir, aunque sea un sacrificio vivo, darle lo que duele. ¿Qué significará para ti entregar tu cuerpo en sacrificio vivo? Va a ser diferente a lo que significa para mí. Pero cada uno de nosotros tenemos que rendir algo que nos va a doler. Un hábito impuro, una mirada torcida, una manera de hablar, algún mal uso de nuestros sentidos, placeres escondidos que solamente Dios y tú y yo sabemos, cada uno. Dios quiere una ofrenda sin defectos, un rendimiento total.